Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics.
Bienvenidas y bienvenidos a Database. Mi nombre es Ricardo Sánchez Peralta, a.k.a. Rick Sánchez. Y en este episodio de este podcast dedicado a hablar sobre películas, series y de las obras en las que están basadas, ya sean libros, cómics, etc., vamos a hablar sobre la tercera entrega de la saga de Animales Fantásticos, que está bajo el nombre de Los Secretos de Dumbledore. Aprovechando que estamos en la primera semana del estreno de esta película, vamos a hablar más o menos de qué va, de qué se trata, obviamente sin ningún spoiler, y vamos a hacerlo todo desde una mirada totalmente personal, ya que no soy crítico, no soy un experto, ni me considero tampoco uno, y la idea, bueno, es hablar un poco de la película por un lado y de la obra en la que se basa el argumento de esta nueva entrega. Bien, antes de hablar de la tercera entrega de Animales Fantásticos, de Los Secretos de Dumbledore, vamos a hablar sobre de dónde saca la historia esta nueva saga, de dónde proviene el nombre, porque hablar de esto hay que hacerlo por partes, justamente porque por un lado tenemos el nombre, hay un libro con el mismo nombre, y por otro lado tenemos esta historia que nos cuentan, que por un lado tiene identidad propia, es una historia totalmente nueva, se puede ver sobre todo en la primera y la segunda película, pero en la tercera película ya digamos que se basa en algo que ya habíamos visto muy por encima en las películas de Harry Potter, puntualmente en las dos últimas, en Reliquia de la Muerte parte 1 y 2, y en los libros, para ser más exactos, en el último libro, en el séptimo, en el de las Reliquias de la Muerte. Entonces, tenemos el nombre, Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Es un libro, primero y principal, que existe dentro del mundo mágico. Dentro del mundo de Harry Potter, del universo Harry Potter, hay un libro que se llama justamente Animales Fantásticos y dónde encontrarlo, cuyo autor es Newt Scamander, justamente el protagonista de esta saga, Animales Fantásticos, y existe, ya se menciona en el primer libro, en La Piedra Filosofal, este libro ya es mencionado. En el año 2001, J.K. Rowling saca este mismo libro, pero de manera física, o sea, este libro que existía dentro del mundo mágico, del universo de Harry Potter, toma, por así decirlo, su forma física en el año 2001, y lo que tiene de particular, justamente, es que no nos cuenta absolutamente ninguna historia, sino más bien es una especie de guía de criaturas mágicas, donde, a través de ilustraciones, vemos cómo lucen. Y por otro lado, tenemos las descripciones de cada una de ellas. No es más que nada eso, no tiene más nada que eso. Bueno, el libro, como les dije, sale en el año 2001, puntualmente entre El Cáliz de Fuego, el cuarto libro, y La Orden del Fénix, el quinto libro de la saga. Y hay que tener en cuenta que Rowling, a partir del año 97 hasta el 2000, ella sacaba un libro de la saga año tras año. 2001 es el primer año que no hay ningún lanzamiento de la saga de Harry Potter. Más que nada, me imagino en ese momento la ansiedad, teniendo en cuenta cómo termina el cuarto libro. Este era el primer año en el que no había libro de la saga. Pero bueno, me imagino que debe haber sido más que nada interesante para poder, por un lado, poder calmar la ansiedad, porque La Orden del Fénix recién sale en el año 2003. Y bueno, por un lado eso, y por otro, interesante porque Si tenemos en cuenta que en el tercer libro, en El prisionero de Azkaban, Hagrid se convierte en profesor de cuidado de criaturas mágicas, creo que a partir de ahí, desde mi punto de vista, es donde empezamos a ver más criaturas mágicas dentro del mundo mágico, justamente. Porque empieza a haber descripciones de la fauna del mundo mágico. Y este libro debe haber sido interesante poder tenerlo para ver cómo lucían, porque en ese momento no teníamos más que nuestra imaginación para ver cómo lucían esas criaturas mágicas que nos describían en el tercer y cuarto libro. 15 años después del lanzamiento de este libro, en el año 2016, sale en cines la primera entrega de esta nueva saga de películas, con el mismo nombre que el libro, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Y la verdad, personalmente, la primera entrega la encontré interesante porque tiene algunas cosas para destacar, como por ejemplo el hecho de que nos muestra otros mundos mágicos dentro del mundo, justamente, valga la redundancia. Porque si tenemos en cuenta que tanto en las películas como en los libros, el único mundo mágico que nos muestra es el mundo mágico inglés, porque todo se desarrolla en Inglaterra, por eso, por ende, tenemos conocimientos de todo lo que es ese mundo mágico. Si bien hace referencia a otros lugares, en ningún momento, digamos, tenemos demasiada información o van a distintas partes del mundo, como si lo hacen en esta primera entrega, porque ya de entrada tenemos al protagonista yendo a los Estados Unidos y por ende ahí vamos a ver cómo es el mundo mágico estadounidense, justamente. Y eso, la verdad que personalmente lo encontré bastante interesante. Además, el hecho de que esté ambientado a fines de los años 20 le da como una estética bastante interesante. Yo pienso que la primera entrega está bastante bien. Tengamos en cuenta que aparece 5 años después de la última película de Harry Potter, de Las Reliquias de la Muerte parte 2. Hacía 5 años que no teníamos nada de Harry Potter, más que los libros, porque había salido The Cursed Child. Y los que hayan tenido la posibilidad de ver la obra de teatro también en Broadway, era lo único que había que había salido en ese momento del universo de Harry Potter. Y entonces, bueno, en cines tenemos la posibilidad de este spin-off, que, como dije, me pareció bastante interesante por ese lado. Y bueno, aparte el hecho de, haciéndole honor al nombre de Animales Fantásticos, poder ver las criaturas mágicas, o sea, una gran variedad de criaturas mágicas y cómo lucen en la pantalla. La verdad que en cuanto a presupuesto y a estética de la película, se ve bastante bien. En cuanto al argumento sobre esta nueva saga, lo que podemos decir es que, o sea, primero y principal, como dije al principio, la primera y segunda película tiene identidad propia. Tiene una historia original. El argumento el guión de la primera y segunda película está escrito por J.K. Rowling directamente. Ella acá directamente es como que nos muestra algo totalmente nuevo y original. Y que no está basado en nada, más que nada, como dije, le hace honor al nombre del libro Animales Fantásticos, le hace honor a ese libro mostrándonos en la pantalla las distintas criaturas mágicas y nada más. Pero en cuanto a argumento, es algo totalmente nuevo. O sea, más allá de que tenemos como protagonista a Newt Scamander, que es alguien del que no sabemos absolutamente nada en la saga de Harry Potter, simplemente que hizo un libro sobre animales fantásticos, justamente, es el autor de este libro en el mundo mágico. Lo más relevante de esta nueva saga es su antagonista, que es Heller Grindelwald, que tanto en los libros como en las películas es un personaje que se menciona y que dentro del mundo mágico tiene cierta relevancia, ya que se trató de un mago tenebroso bastante importante. Es recordado por eso y por además ser con quien se batió a duelo Dumbledore en un duelo bastante épico y recordado dentro del mundo mágico. Así que con estos datos sabemos para dónde va la historia, más allá de que la primera película, digamos, no muestra demasiado sobre esto, sobre en lo que va a desencadenar en ese encuentro con Dumbledore. Entonces, después tenemos una segunda película que se llama Los Crímenes de Grindelwald, donde de alguna manera, por el nombre, entendemos que Grindelwald es el que va a tener cierto protagonismo en esta nueva película, que sí, de alguna manera lo tiene. Y lo más interesante es que aparece Dumbledore, que, digamos, no lo puede combatir porque tiene un pacto de sangre con él, en el cual ninguno de los dos se puede atacar. Algo que tenemos que saber, que es importante para encarar esta historia, es la relación que hubo entre ellos. ¿Y qué pasa acá? O sea, J.K. Rowling, posterior al lanzamiento del último libro de la saga de Harry Potter, de las Reliquias de la Muerte, ella declara públicamente la sexualidad de Dumbledore. Declara que es homosexual. Y que tenía cierto vínculo, o sea, tanto Grindelwald como Dumbledore son homosexuales y había cierto vínculo entre ellos, cierta relación de interés amoroso. ¿Qué pasa acá? La verdad, o sea, yo por ejemplo leí el séptimo libro con este dato y el libro no es obvio en ese sentido, no hay nada que digamos, nada directo en el que uno pueda decir, ah sí, la verdad que Dumbledore y Grindelwald son homosexuales, para nada. O sea, lo que tiene los libros, el libro en particular, es que explora mucho el pasado de Dumbledore, cosa que las películas no hace. En las películas es como que es algo mucho más por encima, y los libros entran mucho más en detalle en lo que tiene que ver con el pasado de Dumbledore, porque en la película igual también se ve. Esta periodista amarillista del mundo mágico, Rita Skeeter, saca un libro que se llama Vida y Mentiras de Albus Dumbledore, y ahí cuentan un montón de detalles sobre la vida personal de Dumbledore. Obviamente el libro es con la idea de difamarlo, pero brinda cierta información sobre la relación que tenía él con Grindelwald, mostrándonos cartas que se intercambiaban entre ellos. Entonces había una relación bastante importante que, bueno, obviamente después desencadenan este duelo que tienen y demás, pero bueno, hay que tener este dato para entender un poco después, a partir de la segunda película, por dónde va la historia. Que bueno, como les dije, tienen un pacto de sangre, que ese pacto de sangre viene de algún lado. En la película no lo dice, pero digamos, uno teniendo estos datos que acabo de dar, entiende por dónde viene. Entonces, bueno, ahí es donde la película nos presenta a Dumbledore, a Grindelwald, lo vemos, tiene un poco más de protagonismo en esta película, pero yo esta película la encontré bastante floja en cuanto a historia. O sea, me pareció como que todo fue bastante rebuscado, como que si bien no hubo ninguna referencia, tanto igual en la primera como en la segunda, no hay ninguna referencia a algo que hayamos leído anteriormente. Porque bueno, como les dije, o sea, el séptimo libro habla mucho sobre el pasado de Dumbledore y eso es la verdad que bastante interesante. Por eso yo recomiendo mucho leer el séptimo libro, porque habla un montón sobre justamente el pasado de Dumbledore y ayuda un poco a entender esta nueva saga de películas de Animales Fantásticos, que tiene 3 entregas hasta el momento. Warner dice que pretende sacar 2 más. Pero bueno, ahora después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero lo que hay que tener en cuenta es eso, que la verdad que el séptimo libro brinda bastante información sobre el pasado de Dumbledore, que si bien aparece en la segunda película y tiene a Grindelwald como protagonista, no explora demasiado cosas que hayamos leído, entonces va por un camino donde hay un montón de historias que la verdad que creo que no le interesaban a nadie. Entonces yo lo vi como muy rebuscado, muy rebuscado. Y la verdad que no me generó ningún atractivo. O sea, hasta el momento de antes de ver esta tercera entrega, a mí me pareció que la saga había empezado bien con esta primera película, que era bastante aceptable, y que después en la segunda como que no le aportó nada. Como que me pareció todo muy rebuscado, como que me resultó un poco hasta indignante. Así que bueno, después... se lanza esta tercera entrega, esta entrega que con el nombre Los Secretos de Dumbledore, y ahí es donde hay un poco más de, o sea, obviamente acá el personaje central es Dumbledore justamente, y bueno, acá la verdad que no le tenía nada de fe, para nada, o sea... Teniendo en cuenta que había leído las críticas del periodismo especializado, que había visto la función antes de que habían tenido la función antes del estreno, la verdad que hubo medios como IGN que la destrozaron por completo. Y la verdad que bueno, teniendo en cuenta la última película, la segunda entrega, honestamente no le tenía absolutamente nada de fe a esta tercera entrega. Pero la realidad es que esta tercera entrega me sorprendió para bien, porque primero y principal encontré que la historia estaba más justificada, muchísimo más justificada. Cabe destacar que si bien la primera y segunda entrega, como mencioné, fueron escritas por J.K. Rowling, en esta tercera entrega no lo escribe ella sola, sino que lo hace junto a Steve Kloves. Steve Kloves es un guionista que se encargó de adaptar los libros de la saga Harry Potter al cine. Y lo hizo en todas las películas menos en La Orden del Fénix. Y creo que bueno, acá se notó un poco la mano de este señor, porque explora un poco más lo que tiene que ver justamente con el pasado de Dumbledore, algo que habíamos leído en los libros, nada más, y acá se ve reflejado bastante bien, tengo que admitir. Como dije, no es una película perfecta para nada, pero me resultó interesante ver ese vínculo con Grindelwald, o sea, todo lo que te contaba los libros sobre lo que tuvo que ver con el pasado de Dumbledore, verlo ahí en ese momento plasmado en la pantalla. Algo para destacar, que no es spoiler, pasa al principio de la película, es el momento en que digamos, él y Grindelwald se encuentran en un restaurante y él le confiesa. Le confiesa algo, se lo dice ahí, y una declaración la verdad que increíble, y en ese sentido es como ya ahí es bastante directo, y ahí sabemos los sentimientos que tiene Dumbledore hacia Grindelwald, cosa que bueno, en la segunda película es como que estaba medio escondido y como que uno sabía por dónde venía la mano, porque bueno, directamente había leído los libros y bueno, teniendo en cuenta esta declaración de J.K. Rowling sobre la sexualidad de Dumbledore, sabíamos por dónde venía todo. Pero acá directamente en esta película es como más directo y bueno, es una declaración tremenda, así ya al comienzo de la película. Y la verdad que desde mi punto de vista me resultó mucho más atractivo ver a Matt Mikkelsen como Grindelwald y no esa versión grotesca de Johnny Depp. Y bueno, y aplaudo totalmente el hecho de que no lo hayan caracterizado de la misma manera que lo hicieron con Johnny Depp, porque la verdad que esa apariencia que tenían, la verdad, como dije, era grotesca. Y acá no, acá directamente, o sea, ya Matt Mikkelsen con el porte que tiene, la verdad que está buenísimo, y en ese momento esa declaración de Dumbledore me pareció mucho más sincera que si tuviera de frente a esa versión grotesca de Johnny Depp. Pero bueno, esto, como digo, es una opinión totalmente personal. Y la verdad que me gustó un montón. Y la película está bastante bien. Tiene buen ritmo. Y bueno, y como el personaje central es justamente Dumbledore. Y explora todo ese pasado que como digo, y estoy repitiendo todo el tiempo, explora el pasado que leemos, que habíamos leído sobre todo en el último libro. La verdad que está por ese lado es muy interesante, bastante interesante. Aparte, en esta nueva película también recorren otros países y vemos el mundo mágico de otros países que la verdad que estéticamente me parecieron bastante impactantes, bastante interesantes. Así que bueno, la verdad que para los lectores, los fieles lectores de Harry Potter, esta historia está buena, está bastante buena. Por eso, como dije antes, Warner tiene pensado sacar dos películas más. Yo cuando leí esto y teniendo en cuenta las críticas negativas que había tenido de muchos periodistas especializados, que me pareció como que algo atroz, y como dije, o sea, tenía de referencia la última película que me había parecido cualquier cosa, y bueno, la idea de dos películas más me pareció una locura, pero teniendo en cuenta cómo termina esta última película, la verdad es que se justifica un poco más, dos películas más. Por ahí dos es estirarla mucho, por ahí una más estaría bien. Pero la verdad que creo que el camino era este. Era el camino para contarnos esta historia de esta nueva saga. Que vaya por ahí, por Dumbledore y su pasado. Y esta película lo explora bastante. Porque creo que en la segunda película lo que falla es que explora mucho este nuevo personaje. Interpretado por Ezra Miller. Y este personaje llamado Credence. Y es un personaje nuevo, donde le quieren dar cierta identidad, y la verdad que ese no era el camino para mí. El camino era justamente explorar más a fondo algo que ya habíamos leído, y explorarlo, el pasado de Dumbledore me parece que era el camino correcto, y por eso no me molestaría ver dos películas más, por lo menos una más tendría que haber, para ver cómo sigue toda esta historia, porque ya les adelanto que no tiene un final definitivo, queda un poco abierto. Así que bueno, la verdad, esta nueva película, como dije, me sorprendió para bien. Recomiendo que la vean, más que nada los que hayan leído el libro, poder ver plasmado en la pantalla el pasado de Dumbledore que se lee bastante en el último libro está bueno, y la verdad que yo la pasé muy bien y la recomiendo totalmente. Bueno, antes de darle cierre a este episodio, quería destacar por un lado la actuación de Jude Law como Albus Dumbledore. La verdad que no sé si habrá tenido que ver el guión, sí, el guión habrá ayudado, pero la interpretación en esta tercera entrega es la verdad que magnífica. Lo vi muy bien, le pone muchas ganas al personaje, y la verdad que fue una de las cosas que más me gustó, junto, por otro lado, con la actuación de Mads Mikkelsen como Grindelwald. La verdad que no me hubiese imaginado una mejor alternativa para suplantar a Johnny Depp, aunque bueno, la verdad que mi opinión no es imparcial, porque soy muy fan de Mads Mikkelsen y me parece un actor brillante, y bueno, la elección de la alternativa que hubo a Johnny Depp con este personaje, la verdad que me pareció una decisión acertada. Y bueno, en la pantalla la verdad que los dos, tanto Jude Law como Mads Mikkelsen, se ven geniales interpretando a estos personajes. La verdad que en ese sentido es genial, y una de las cosas para destacar de la película, ni hablar. Y después, bueno, quería hacer un comentario, porque bueno, esta nueva saga, digamos que cuenta, que arranca con una historia original, nada, quería decir sobre las historias que pudieron haber sido una alternativa para un spin-off de la saga Harry Potter, porque, por ejemplo, qué sé yo, creo que a la hora de tener que contar otra historia, creo que la más obvia hubiese sido la batalla anterior a que habían desatado contra Voldemort, justamente los padres de Harry, que termina con el triste final de la muerte de los padres de Harry. Creo que hubiese sido la historia más obvia, aunque, bueno, hubiese sido otra batalla contra Voldemort, hubiese sido como un poco más de lo mismo, y bueno, quizás la elección no hubiese sido la alternativa, quizás más adelante, qué sé yo. Honestamente, todo este mundo se puede explotar bastante y hay varias historias que contar. Y bueno, creo que si bien esta nueva saga arrancó, como dije, con una historia original, creo que ahora otra de las historias de las que pudieron haber salido un spin-off dentro de la saga Harry Potter era justamente el pasado de Dumbledore, y es como que de alguna manera arrancó en esta tercera entrega, que era una de las historias posibles. Y después había otra historia posible, que es el pasado de Voldemort, que en las películas lamentablemente no se explora demasiado tampoco. Y yo la verdad que también recomiendo leer el sexto libro de la saga, o sea, El Misterio del Príncipe, o El Príncipe Mestizo, como le quieran decir. Lo recomiendo bastante porque explora muchísimo el pasado de Voldemort. Está, en ese sentido, es maravilloso, porque bueno, conocemos a la madre, conocemos al padre, o sea, sabemos quiénes son, conocemos al abuelo, al tío. La verdad que en ese sentido es genial, y lamentablemente las películas no lo exploran para nada. Entonces recomiendo bastante, o sea, si te gustaron las películas de Harry Potter, te viste las 8 películas, pero no te querés leer los 7 libros, podés arrancar el sexto teniendo la información de las películas tranquilamente, y está bueno, o sea, lo recomiendo totalmente, como justamente, por un lado, el sexto para conocer el pasado de Voldemort, y el séptimo para conocer un poco más el pasado de Dumbledore, que ahora va a ver plasmado. Se ve plasmado en esta tercera entrega. Bueno, ahora sí, vamos a darle cierre a este episodio, agradeciendo a Sole que gracias a ella tuve la oportunidad de poder ver el día del estreno esta tercera entrega de Animales Fantásticos. Ella consiguió las entradas, fui con ella y bueno, muy agradecido por eso, y mandarle un saludo muy grande a Sofi y a Eli, que la verdad que me bancan muchísimo en este proyecto, así que bueno, este episodio va dedicado para ellas tres. Muchas gracias por estar ahí, y gracias a todos aquellos que le hayan dedicado un poco de su tiempo, de su valioso tiempo a escucharme hablar de estas cosas. Y bueno, esto fue Database. Espero que les haya resultado entretenido. Y bueno, hasta la próxima. Saludos.